Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón.
El pasado 15 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Accesibilidad, que se conmemora cada año a partir de la sanción de la Ley 24.314 del año 1994, que establece la supresión de barreras físicas en los hábitos urbanos, arquitectónicos y del transporte para lograr accesibilidad para las personas con discapacidad, la organización no gubernamental SILSA y la agencia BML han organizado la segunda campaña Conciencia Viral.
La campaña se lleva a cabo junto a Todo Versus, desde las redes sociales TikTok e Instagram. En esta oportunidad y en línea con la campaña anteriormente lanzada, Todo Versus detendrá a personas que transitan por la vía pública para proponerles diferentes desafíos relacionados a situaciones cotidianas que enfrentan en la vida las personas con discapacidad, con el objeto de promover la toma de conciencia en pos de constituir una sociedad más inclusiva.
Cabe destacar que la Ley 24.314 reafirma que todas las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos, libertades fundamentales, desde una dimensión de desarrollo social explícita. Entre ellas, la accesibilidad constituye un principio fundamental.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional y varias normas vinculantes, recomienda como uno de sus primeros lineamientos trabajar sobre la perspectiva de accesibilidad, tanto desde la sociedad civil como en el ámbito de la política pública.
Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación con Fernando Ovejero, que es miembro del equipo del Programa Nacional de Concientización de SILSA, Buenos Aires, y jugador de básquet sobre sillas de ruedas en el equipo de Primera División de SILSA. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por recibirme.
Bueno, Fernando, después de esta presentación bastante larga, donde además hemos contado un poco de qué se trata esta campaña y qué se trata la ley que ampara a las personas con discapacidad, quiero que nos cuentes, bueno, cómo trabaja SILSA, cuándo se creó y cuál es el propósito principal de su trabajo.
Bueno, SILSA se creó en 1966 en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe de la misma provincia, por personas con discapacidad. Después esto fue creciendo, actualmente tenemos presencia institucional en distintas provincias de acá de la Argentina. Trabajamos a través de programas sociales, tenemos el programa nacional de concientización, que es en el que me desempeño, que buscamos generar conciencia a través de, digamos, sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos un programa de entrega de elementos ortopédicos gratuitos a personas con discapacidad que no tienen obra social o que no tienen la forma de conseguir su elemento ortopédico, que también es un derecho adquirido, pero que a veces es necesario pelearlo un poco más, hablando un poco en criollo. Tenemos el programa Un Niño, Un Futuro, que no está tan ligado a discapacidad, pero sí a niñez. A raíz de una crisis económica muy grande, hace unos años se crearon varios centros de día, donde varios chicos van a contraturno en el colegio a realizar diversas actividades. Tenemos el programa Becas y Oportunidades, para que personas con y sin discapacidad puedan realizar cursos de formación profesional o cursos de algunas materias en particular, y que también puedan completar sus estudios terciarios y secundarios para personas con discapacidad especialmente. Y tenemos el programa de deportes, programa de recreación y deportes, donde tenemos escuelas de iniciación deportiva y actividades deportivas competitivas en Santa Fe y en Buenos Aires. Yo actualmente represento tanto al equipo de concientización acá en Buenos Aires como al equipo de básquet sobre sillas de ruedas de Buenos Aires de Primera División.
Perfecto. Fernando, ¿y de qué trata la campaña Conciencia Viral?
Bien, empezó en el año pasado, en diciembre, donde se buscaba concientizar a las personas sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad. Empezó difundiéndose el día 3 de diciembre, porque es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, junto con los chicos de BML, de los chicos de TikTok, fuimos difundiendo diversos retos para que las personas se puedan poner en el lugar de una persona con discapacidad en situaciones cotidianas y vean que realmente la ciudad no está totalmente accesibilizada, no es totalmente fácil para una persona con discapacidad realizar las mismas actividades que hacen otras personas cotidianamente.
Perfecto, Fernando. ¿Y cuáles fueron los desafíos que tuvieron que vencer los participantes de Todos Versus? Antes que nada, explicarle a los oyentes qué es Todos Versus.
Sí, Todos Versus es un programa que realizan unos compañeros que difunden nuestras acciones. Que bueno, somos dos entes diferentes en realidad, sí. Ellos trabajan juntos para difundirlo, pero bueno, está su canal de Todo Versus y está en los canales de CISA, que es arroba CISA ONG, para los que no quieran seguir en las redes. Las campañas se realizar algunos retos, como por ejemplo poder cruzar una avenida utilizando una silla de ruedas. En este último caso, por ejemplo, se utilizó la Avenida del Libertador en el barrio de Palermo, en una avenida que es un poco ancha para que quizás una persona que vaya caminando un poco más lento o que tenga un impedimento particular para caminar a
Tenga
una
tiempo,
velocidad.
claro, tenga tiempo de cruzar la avenida, digamos.
Exactamente,
Ni hablar
en
del
ese
9 de
tramo
julio,
corto.
¿no?
Exactamente, pero hay una pequeña diferencia también que a veces contamos. En 9 de julio, por ejemplo, consta de tres avenidas una después de otra y
Exacto, y
entre cada
hay un lugar
intersección hay un
para
descanso.
exacto, hay
Hay
un
una vereda y un
descanso. En
descanso, las
cambio,
personas
en
pueden.
Libertador no.
En
Exacto.
ese tramo de Libertador, la avenida era como de 5 o 6 carriles
Sí.
continuos, sin descanso intermedio, y
Claro.
eso dificultaba el tiempo, sobre todo, para que una persona pueda cruzar con seguridad.
Entonces,
Y a veces se ponían un poquito impacientes los conductores, ha escuchado alguna bocina, pero bueno, las personas por ahí que participaron del desafío vieron la posibilidad de que no siempre las veredas están en las condiciones deseadas. A veces las rampas están hechas, pero si hay una cuneta, un pozo, impide a veces que la persona autónomamente pueda subir una silla con su silla de ruedas por esa rampa o que se le dificulte aún más. Entonces, hacer las cosas que sean hechas de una manera coherente, correcta, y después el desafío seguía en que tenía que poder llegar a tocar un timbre de un edificio. La
ajá.
dificultad se encontraba que este edificio no tenía una rampa, sino que tenía escaleras.
Quiero saber algo. Cuando estás sentado en la silla de rueda, por ahí tampoco llegás al timbre que corresponde.
Algunos son altos.
Algunos son altos, primero de todo eso, y segundo lo de
Claro,
las
bueno,
rampas, ¿no?
esta idea parte de lo que es el diseño universal. Si nosotros desde el inicio pensamos que en ese timbre tenemos que llegar al piso más alto, no lo vamos a poner a una altura que quizás un menor de edad, una persona de baja estatura, aunque no tenga discapacidad, no llegue. Entonces, esto corresponde a que varias personas pueden estar perjudicadas porque la altura del timbre no es la correcta. Si ponemos un timbre o, por ejemplo, el botón del portero eléctrico para que nos pueda ayudar en ese caso a una altura correcta, por ahí la barrera se ve como en su momento eliminada.
Claro.
Te entiendo perfecto.
Está muy bueno además el lema, dice, los influencers cierran su video con un mensaje que dice, lo que para vos es un desafío, para las personas con discapacidad es su día a día. Qué bueno esto para crear conciencia, ¿no?
Exactamente, porque hay pequeñas cosas que uno no toma en cuenta, que quizás lo hace inconscientemente, pero que pueden perjudicar la cotidianidad de otra persona. Por ejemplo, algo que lamentablemente es bastante común, yo soy usuario de silla de ruedas y
Sí.
utilizo las rampas de las esquinas, pero si hay alguna persona quizás
Que estacionó.
estaciona en algún momento porque quiso ir a comprar algo al kiosco unos minutos, en esos minutos se me pudo abrir el
No,
colectivo,
pero no hay que
ahora.
estacionar en la rampa de discapacitados ni unos minutos, ni para ir al
Exactamente,
kiosco.
exactamente.
Exacto.
Hay que dejar el tránsito libre para que todos y todas podamos utilizar esa
Seguro.
rampa. Es muy importante mencionar que es muy importante para las personas usuarias de silla de ruedas, pero también personas grandes que quizás tengan dificultad en levantar
Por
sus rodillas
supuesto.
para elevar la pierna, personas con un cochecito de bebé o con un carrito de las compras. Es
Eso,
decir, que
obvio, obvio.
inhabilita esa rampa para una gran cantidad de personas por esos 5 minutos que se detuvo en un lugar indebido.
Yo creo que igualmente hay un poco menos de esas situaciones, porque viste que están los de la policía de la ciudad por lo general, pero bueno, nada, sigue sucediendo, ¿no?
Sí, es algo que se fue mejorando,
Se
hay que
fue
decirlo,
mejorando,
obviamente, que
porque
no todo
todos,
negativo.
sí, es verdad, fuimos mejorando, sí,
Se fue
todos.
mejorando con el tiempo, pero bueno, siempre quedan pequeñas cositas que podemos ir mencionando, visibilizando, como buscamos en esta campaña, para que el día a día esto sea cada vez mejor.
Exacto. Y Fernando, ¿qué recomendaciones dan para brindar ayuda en la vida pública?
Bien, la primera y principal es comunicarse con la persona. Me ha pasado, yo soy una persona que tengo una silla de
Sí.
ruedas que utilizo de manera manual, o la utilizo sin ningún aditamento, ni tengo
Con tus
ningún
propios
medio.
brazos, eso querés
Claro,
decir.
no tengo baterías, nada de eso.
Sí.
Tengo las empuñaduras de agarre, lo que muchos llamamos manijas, pero
Sí.
puedo moverme bastante bien, de manera bastante autónoma.
Ajá.
Me ha pasado que personas me han sujetado de las manijas a veces sin preguntarme si necesitaba ayuda, o quizás me vieron subiendo un escalón que yo sé que podría subirlo solo, pero percibieron, pensaron, sin preguntarme que yo iba a necesitar esa ayuda, y se involucraron directamente. Que está bueno que se involucren, pero siempre está bueno preguntarle a la persona si necesita ayuda, quizás no la necesita, y en caso que te diga que sí, cómo ayudarla sería la mejor manera. En este caso, la mejor manera siempre es de las empuñadoras de Garrincks o que las tenga, las manijas, como las llamamos, y la persona que está en silla de ruedas, te va a mencionar de qué otra parte de su silla se lo puede sujetar para que sea más seguro. Todas las sillas son distintas, al igual que todas las personas somos distintas. Y,
Sí.
por ejemplo, hay apoyapiés que son individuales y que se pueden extraer. Y que si ya quizás sujetamos ese apoyapié, se nos puede quedar el apoyapié en la mano y la persona se puede llegar a caer. Entonces, siempre preguntar a la persona cómo se la puede ayudar de la manera más efectiva y más correcta.
Perfecto.
Y para bajar o para subir un escalón, ¿cuáles son las recomendaciones?
Las recomendaciones que damos es que el peso de la persona esté siempre apoyado en su respaldo. Es decir, si yo quiero bajar un escalón, vamos a bajar con la persona de espaldas hacia el escalón, con su espalda apoyada en el respaldo. Vamos a bajar primero las ruedas traseras, que son las ruedas grandes, que apoyan en el piso. Vamos a mantener un poco el equilibrio, lo que llamamos Willy, hasta que las ruedas delanteras estén fuera del piso anterior, sea de un colectivo o de una escalera. Una vez que las ruedas delanteras estén, ahí podemos bajar. Pero siempre tratamos de apoyar el peso de la persona sobre el respaldo de su silla. Y lo mismo para subir. En
Sí.
caso de que sea una escalera muy grande, tenemos que ver que si nosotros no vamos a poder pedir ayuda a otra persona y, como decíamos, que lo sujete de las partes de las sillas que no se pueden salir o que no tengan riesgo de caerse. Y siempre tratando de apoyar el peso de la silla de la persona en las escaleras. Si vamos levantándola en el aire, quizás hacen un esfuerzo mucho mayor y la persona que está sentada puede llegar a tener un poco de vértigo. Entonces, lo ideal es que ninguno de los dos se canse ni se asuste.
Perfecto. Un comentario más antes de finalizar la nota. Aparte de los timbres en los edificios, también está el tema de los ascensores y también los botones para subir o no.
Exactamente. Lo
Sí.
que llamamos accesibilidad hoy en día es un poquito más complejo que solamente lo arquitectónico.
Sí.
Muchos ascensores hoy lo tienen, por suerte, pero que son medios visuales y medios auditivos. Es
Ah,
decir,
claro,
una
sí.
persona que pueda llegar al botón correcto sería lo ideal, y también que el botón esté con un pequeño borde, que puede ser en braille o simplemente el borde del
Claro, en
número, porque
braille.
hay personas ciegas que no conocen el braille.
Ah,
Se
mira.
criaron de una manera de manera digital, utilizando
Sí.
medios digitales para terminar sus estudios, entonces no conocen el braille, pero sí pueden conocer el número, tocándolo con su dedo, reconociéndolo de manera táctil, y también el sonido de los ascensores que permita a la persona saber en qué piso está y hacia qué piso se dirige. Pero la
Perfecto.
idea es que todo esté al alcance de la mano y que sea de fácil uso para una persona de manera autónoma. Si no
Seguro,
es
seguro.
autónomo,
Sí,
no
sí.
es accesible.
Por supuesto. Bueno, Fer, ¿dónde encontramos las sedes de Silsa en todo el país para que nuestros oyentes sepan?
Bien, tenemos sedes en Santa Fe, en Córdoba, en Rosario y acá en Buenos Aires. Tenemos en Capital Federal, en el Congreso, cerca del Congreso de la Nación, en la calle San José 165. Si
Sí.
no, nos pueden buscar en redes sociales como @silsaong
En
en
todas
todas
las
las
redes
redes sociales.
sociales, tenés Facebook,
Y
Twitter,
ahí,
Instagram, TikTok.
exactamente, sí, no sé si todas exactamente, pero Instagram y Facebook tenemos seguro.
Perfecto.
Pero nos pueden buscar por redes sociales o por nuestra página de Silsa, www.silsa.org. Ponen Silsa en el buscador, si no, y también salimos. Y ahí pueden encontrar toda la información
Y
que
por supuesto
necesiten.
acceder a todos estos programas sociales que nos está contando que pueden acceder. Para finalizar, contame tu experiencia como jugador de básquet adaptado. ¿Dónde participás? ¿Cómo es el tipo de juego que se hace? Se hace sobre silla de ruedas, ¿no? Por supuesto.
Bien, se hace
¿Cómo
sobre
se
sí,
juega?
perdón.
¿Cuánto tiempo se juega? ¿Cómo es el sistema?
Bien, la esencia del deporte se mantiene, es el mismo básquet que juega Ginobili, que juega LeBron James, digamos, el NBA, que a quien le gusta el NBA.
Sí.
Son cuatro cuartos de 10 minutos, acá en Argentina son 10 minutos, en el NBA son 12, pero son cuatro cuartos de 10 minutos, se juegan actualmente en 5 contra 5 a nivel nacional, 5 jugadores contra los otros 5 jugadores, y varía la disponibilidad de los jugadores de acuerdo a su movilidad, digamos, a personas que tienen una discapacidad con una influencia mayor o quizás tengan menos rango de movilidad. Tienen una categoría funcional, que es una matemática que tiene que hacer el entrenador a la hora de hacer los cambios. Pero la esencia del deporte es la misma: cuatro cuartos de 10 minutos, valen tiros de 2, de 3, valen los tiros libres de 1. Simplemente que nosotros nos movemos con la silla de ruedas en vez de con los pies,
Sí,
picando
sí.
las pelotas y usando las manos.
Ajá, perfecto. ¿Y jugar en torneo nacional?
Tenemos el Torneo Nacional Argentino, que nosotros actualmente estamos disputando en la primera división. Hay equipos en segunda y tercera división también. Fuimos campeones en varias ocasiones. Actualmente tenemos un equipo mixto, mujeres y varones competimos a la par. y le presentamos al mismo equipo. Yo particularmente juego hace más de 20 años en el equipo, así que bueno,
Qué bueno.
tengo un recorrido un poquito extenso, y pero bueno, siempre tratamos de encontrar nuevos talentos para que nos ayuden a seguir en este camino por el
Y
camino
también
al éxito, para
participan en
seguir
los
jugando.
Juegos Paralímpicos, ¿no? En cierto, los juegos que son de
Sí,
olímpicos, sí.
tenemos selecciones nacionales argentinas,
Sí.
masculinas y femeninas, también hay selecciones juveniles.
Ajá.
Actualmente se está jugando el repechaje, a que lamentablemente no pudimos acceder al mundial, al perdón, al Juego
Al
Olímpico,
Juego
que
Olímpico
se va a
ahora de
jugar este
Francia.
año en Francia.
Sí.
No se logró la clasificación, pero se están jugando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que es la edición para personas con discapacidad. Se dicen paralímpicos porque se juegan en paralelo a los Juegos Olímpicos tradicionales que estamos acostumbrados a ver.
Qué bueno.
Impecable, Fernando. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y la verdad que nada, bueno, vamos a estar en contacto, porque la Defensoría también, ¿no? Trabaja en estos
Claro,
temas.
estaría bueno también si compartir esta campaña que es crear conciencia, ¿no? Conciencia para que la
Viral.
gente, por supuesto, tome conciencia y aprenda también esto de ponerse en el lugar del otro, ¿no?
Exacto, de todas las cosas que estuvimos nombrando durante la entrevista.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo.
Hasta luego,
Chau, chau.
gracias.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.